prnoticias.com Podcast. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
El País de las Maravillas, que Lewis Carroll creó para su Alicia y para todos nosotros, en realidad, cabía una reina de corazones que pedía continuamente que cortasen la cabeza a cualquiera que le estorbase, que interfiriese en su camino. Había un sombrero loco, había un conejo blanco que llegaba tarde, había infinidad de seres. Pues hoy, en Destino Wonderland, aquí en Onda Arcoíris, en los podcasts de PR Noticias, también tenemos un montón de seres. Algunos muy extraños, otros muy queribles, pero bueno, todos pueden convivir en perfecta armonía. Pablo Vilaboy, bienvenido a un Destino Wonderland que se prevé, digámoslo así, gótico.
Además, vamos a encontrarnos con personajes muy enraizados en la literatura.
Personajes que siguen provocando interés, que siguen provocando admiración, que tienen legión de seguidores, que algunos de ellos igual tienen cosas que contarnos durante la entrevista a través de las redes sociales.
Eso es, pueden acercarse a este mundo u otros mundos que les ofrecemos cada semana a través de Twitter en la cuenta Destino Wonder o buscando por el nombre del espacio, tanto en Facebook como en el canal de YouTube.
Miguel Ángel Martín ya está en su sitio, al otro lado del cristal.
El su flequillo.
Ese flequillo impecable, que tal vez hoy tiemble un poco, todo hay que decirlo.
Veremos.
Pero yo creo que igual que todos los admiradores de una serie de la que vamos a hablar a continuación, a pesar de que temblamos, cada capítulo lo disfrutamos. Comenzamos. Hay quien no entiende lo del Día del Orgullo Gay. Hay quien no entiende lo del Día del Orgullo Friki. Pero es simplemente el poder expresarse como uno desea, como uno quiere ser, como uno se relaciona con los demás. No es excluyente, todo lo contrario. Es ni querer distinguirse, es decir, soy yo, soy así, amo a otro hombre, amo a otra mujer y soy mujer. Me gusta ese tipo de series, me gusta ese tipo de cine, me gusta este tipo de historias y no pasa absolutamente nada. Luego ya es cierto que entre, vamos a hablar de lo segundo, entre frikis, si a lo mejor hay facciones. Y ya los muy frikis de algo se pelean mucho con los muy frikis del otro. Y luego está pues el público intermedio, que cuando quiere ve una cosa y cuando quiere ve otra. Todo esto que les estoy contando, el rollo habitual en mí al presentar una entrevista, viene Pablo Vilaboy porque habría que confesar que nuestro punto de frikis, vamos a sacarlo hoy mucho en esta entrevista.
Sí, pero es un punto de friki que viene de los 80. Porque en este nuevo siglo, entre los frikis hay una facción nueva, por llamarlo de algún modo, que es más de pose que de friki puro y duro.
Sí, sí, sí. Y luego también están aquellos que quieren reivindicar algo, que, como decimos, está muy bien, por eso lo del orgullo, orgullo en el sentido de decir, oiga, ¿por qué tengo que callarme? Es el placer culpable, que también dicen los anglosajones, esto lo tienes escondido en la videoteca, en la DVD-teca, no, esta película me gusta, y la reivindico, y lo digo. Y entonces también es verdad que hay mucho de decir, ah, sí, sí, yo soy muy friki, porque me gusta, hace unos años el referente siempre era Tarantino, y más atrás no llegaban nunca. Cuando Tarantino cogía eso, sus referencias como espectador friki de los años 70 y de su etapa como empleado en un videoclub.
Sí, pero hoy en día ya Tarantino está casi trasnochado, sí, para las nuevas generaciones. No, sí, ya sí, sí, sí. Es como John Ford algunos, para nosotros.
Algunos ya lo más que llegan es a Shyamalan y no a las primeras, digamos a las 3-4 últimas. O sea, Shyamalan ya lo primero ya les parece pionero. Pues bueno, en esa noche de los tiempos en las que se reúnen tantas películas, tantas historias que nos han gustado y que nos siguen provocando y nos siguen motivando, digamos que en todo ese cúmulo de historias encontramos a nuestro invitado de hoy.
Sí, además documentándonos para hacer la entrevista, yo debo confesar que casi he llorado.
¿De emoción?
De emoción, de nostalgia, porque claro, encontrarte a alguien que digamos sus cimientos creativos están sustentados en los Goonies, en La Princesa Prometida,
ay,
en Taxi Driver,
ay,
en los cómics de Frank Miller, en cierto cine asiático, pues digamos que a mí por lo menos, y supongo que a ti también, me conduce a mi adolescencia, a mi infancia.
Claro.
Y si además a eso añades que fue un niño de videoclub, ¿eh?
Como tantos, madre
que,
mía.
Que mucha gente ni sabrá lo que era aquello, pero bueno, hablaremos a lo largo de la entrevista también de ese mundo. Pues bueno, que tenerlo aquí es como abrir la puerta a muchas cosas, ¿no? No solamente a su presente cinematográfico y televisivo.
Y encima ese presente televisivo, que es la excusa, al margen de todo lo demás que iremos desgranando con él, por lo que le hemos invitado a Destino Wonderland, es una de esas series que nos motiva a decir, sí, somos frikis, ¿qué pasa? Sí, nos gustan las historias góticas. Sí, nos gusta lo que algunos llaman literatura ínfima. Sí, nos gusta que la tinta lleve incorporada algo de sangre. Sí, nos gustan los periódicos antiguos que se deshacen en las manos. Sí, ¿qué pasa?
Y sobre todo, aquí nos gusta los niños que se sienten diferentes porque, por ejemplo, no les gusta el fútbol en un barrio sevillano. Eso también tiene un punto, un plus para nosotros.
Pues aunque él está aquí, sentado frente a nosotros, como ha dicho Pablo Vilaboy, nos vamos para comenzar la entrevista a Sevilla.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿Osgi? ¿Ah? Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay...
El prólogo, obviamente, no transcurría en Sevilla.
No, pero es que nuestro invitado tiene mucho de Scorsese y mucho de sevillano, presupongo.
Claro que sí, y en aquella Sevilla, igual que tú en Coruña y yo en Madrid, los niños de aquella generación, descubríamos una película que nos transformaba y cambiaba, como es el Taxi Driver de Martin Scorsese, que sigue igual de viva, igual de vigente, igual de poderosa que el primer día. Paco Cabezas, bienvenido a Destino Wonderland.
Estaba aquí como desde toda la presentación, como intentando como aguantarme para no hacer comentarios todo el rato. Qué divertido. Es que eso lo he hecho yo delante del espejo, esto de Taxi Driver, ¿sabes? Todo esto de hecho, quería inventarme el aparatito este que, no sé si os acordáis, que Taxi Driver tiene un aparatito,
¿sí?,
que le sale de la manga,
¿verdad?,
con una,
sí,
pistola,
sí,
pequeñita.
Sí.
Entonces yo estaba obsesionado a intentar como diseñarme el aparatito para ver si conseguía yo un poco ir al colegio ahí. No, no quisiera hacer nada a nadie, ¿eh? Pero era como, es que era chulísimo eso, es que me encanta ahora volver a escucharlo.
Esto no lo digas divertido en Estados Unidos, ¿eh?
No, ¿verdad?
Claro.
Y qué divertido Robert De Niro como diciendo, escuchad, y de repente como que se corrige a sí mismo y vuelve a empezar.
¿Sí?
Me parece total. Pero estaba pensando, justo lo sobre lo que ha dicho, que es época tan maravillosa para ser friki o para ser gay o para hacer cosas tan difíciles que eran de ser hace 20 o 30 años en, uh-huh, este puñetero país. O sea, que de repente ahora, esté bien y no pase nada, y si se puede hacer en un día del orgullo gay o un día del orgullo friki, ¿sabes? Y me parece como maravilloso que podamos expresarnos y que podamos, sobre todo cultural y visualmente, jugar y divertirnos tanto.
Y además la amplitud de lo friki, porque ves, hemos hablado de que nos gustan las películas gore, pero también nos gusta Martin Scorsese.
No, por supuesto.
Podemos ir de un extremo a otro.
No, es que bueno, también, ¿sabes? Es muy difícil, ¿no? Yo creo que la cultura un poco del frikismo es un poquito difícil, un poco como, ¿quiénes son los verdaderos freaks todavía, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos frikis? Yo creo que a los frikis de verdad se les huele, ¿sabes? Es como que huelen a cerrado y se les ve venir, ¿sabes? Como que un poco, para mí el friki que yo siempre he adorado es el que le viste a su madre, ¿sabes? Que todavía hay frikis por ahí que no van nunca de compras y que su madre un poco les escoge el vestuario y tal, y van como una especie de polito y tal, y a mí ese es el friki que me encanta, que adoro, ¿sabes? En el fondo.
Y Taxi Driver, ¿por qué? Porque muchos oyentes no.
Pues Taxi Driver es un poco. Esta historia no la cuento mucho, pero Taxi Driver es una. Mi padre compró un video VHS cuando yo tenía aproximadamente 10 años y trajo dos películas a casa: Taxi Driver y Cantando Bajo la Lluvia.
Caramba.
Entonces fueron dos películas que a mí personalmente me marcaron mucho. Y además recuerdo que. Como te digo, me aprendía partes de Taxi Driver, me aprendía partes de Cantando Bajo la Lluvia. Recuerdo, de hecho, un día que volví del colegio lloviendo. Y entonces iba, obviamente, al ser un niño gordito con gafas en un colegio de Sevilla, podéis imaginar que mi infancia no fue precisamente fácil. Pero volviendo al colegio lloviendo, de repente me dio por ponerme a cantar Singing in the Rain, bajo la lluvia, que fue como uno de estos momentos que uno de repente con 10 años tiene como eso, imaginaros un chaval en Sevilla pegando patadas a los charcos y saltando a las farolas.
Era,
y todo eso.
Eras pionero en el Día del Orgullo, friki.
Un poco, de alguna manera, estaba yo como rompiendo moldes a aquella edad. Y fue uno de los momentos como que me dejó un poco más impactado. Y luego, cuando he tenido la suerte de hacer películas como Mr. Right, que en el fondo para mí es como una mezcla entre Cantando Bajo la Lluvia y Taxi Driver, ha sido como decir, joder, qué suerte de poder sacar todo eso que yo tenía de pequeñito, toda esa energía un poco de mezcla entre, como digo, entre Minelli y Scorsese.
Tú dijiste, yo era gordito en el colegio y me gustaban películas raras. Uh-huh. A todo el mundo le gustaba mucho el fútbol a mi alrededor. Uh-huh. Y a mí me importaba un pimiento. Te acabas preguntando eso, cómo ser feliz, cómo ser normal. Uh-huh. ¿Lo has aprendido ya, cómo ser normal, o ya has renunciado?
No, he renunciado totalmente. O sea, la normalidad dejó de preocuparme hace mucho tiempo. Yo creo que la felicidad sí, uno intenta como expresarse a través de lo que hace y sobre todo disfrutar de su trabajo. Es una de las grandes batallas perdidas mías que intento ganarla en cada rodaje, y es que para mí rodar una película o una serie es como atracar un banco. Es algo jodidamente complicado. Entonces tú te llevas tu storyboard, lo preparas todo, tal, 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 y de repente vas a rodaje, estás allí con Eva Green o con Timothy Dalton o con Sam Rockwell, y estás súper estresado, estás intentando conseguir ese plano, tal, y vas como corriendo, y de vez en cuando te paras y dices, joder, podría disfrutar de lo que hago de vez en cuando y no estar aquí súper estresado. Pero luego llegas al apartamento donde estés, te caes a la cama destrozado, y de repente hay ese segundo de felicidad que piensas, joder, tío, cómo ha molado hoy rodar tal con Tim Roth, ¿no? Como Tim Roth, que le vi cuando tenía 10 años en Reservoir Dogs, y de repente acabo de rodar con este señor, ¿sabes? Pero son pocos los momentos. ¿Sabes? La felicidad es una cosa un poco efímera que se nos escapa todo el rato, por lo menos a mí.
Pues podemos pasar del pasado al presente más inmediato.
Al presente glorioso. Hablamos muchísimas veces en Destino Wonderland, aquí en Onda Arcoiris, de esa edad de oro que, por fortuna, sigue prolongándose y aumentando y dando nuevos frutos, de las series, de la ficción televisiva. Y en esa ficción televisiva hay un producto por el que las dos personas que les hablan aquí en cada programa sienten una pasión y una devoción especial. Esa se llama Penny Dreadful. Y de repente John Logan se dijo, ¿y si puesto que son contemporáneos, literariamente hablando, coincidiesen en el mismo plano el Dr. Frankenstein, hombres lobo, vampiros, diferentes personajes que marcan esa literatura gótica, esa literatura a caballo entre dos siglos, finales del XIX, principios del XX, sobre todo muy finales del XIX, y si hablásemos de todo aquello que nos ha dado mucho miedo, pero siempre nos ha fascinado, y todo además en el Londres en el que opera Jack el Destripador, todo con bruma, todo sucio, todo oscuro, y sale Penny Dreadful, una joyita.
Una joyita que además déjame reseñar, que es de esas series, y bueno, como me pasa a mí con ciertas películas, que ahora se ha perdido un poco en las películas, que desde los títulos de crédito, con la música y las imágenes, ya dices, esto me va a gustar. No sé por qué, pero creo que lo que hay después de los títulos de crédito me va a gustar. Y eso me pasó a mí con el primer capítulo de Penny Dreadful, que en cuanto empezó a sonar esta maravillosa partitura y empezaron a salir esas imágenes tan sugerentes, dije, esto promete.
Aquellos dos primeros capítulos fueron dirigidos por Juan Antonio Bayona, y ahora en la tercera temporada, la que se está emitiendo en estos momentos, ese señor que nos visita hoy se ha marcado cuatro capitulitos. Como quien no quiere la cosa, Paco.
Sí, bueno. Y el final de temporada.
Hay que decirlo, sobre todo eso, el capítulo final, que es el colofón y donde
todo el mundo
nos quedaremos hasta la siguiente.
Sí, no, además no sabéis lo que os espera. O sea, es que no lo sabéis. Es que lo más divertido para mí, o lo más como fan de la serie para empezar, ha sido... primero ha sido poder ver la serie, el montaje, cuando hemos terminado, de repente ver mi nombre, ¿sabéis esa pantalla con todos los murciélagos?
Sí.
Y de repente ponía Directed by Paco, y yo decía, madre mía, eso es real. Y luego...
El de Sevilla que bailaba en los charcos.
Claro, quiero decir que es una cosa que como que no te lo acabas de creer. Y luego, por otro lado, he tenido la suerte de leer todos los guiones, lógicamente, de la tercera temporada, y es que la tercera temporada es muy heavy. Es que es muy buena. Es que echaba esa suerte, uno terminé Mr. Ray, una cosa de la que estaba muy orgulloso, y de repente te llegan estos guiones y dices, ay Dios mío, espero que sean buenos. Y cuando son tan buenos, es un gustazo pensar que vas a hacer algo a ese nivel. Y es que no puedo contar nada, pero en serio, la tercera temporada me parece maravillosa, sobre todo no porque sea yo el que haya dirigido digamos toda la última parte, pero estoy deseando levantarme en la mañana después del último capítulo de la tercera temporada y mirar Twitter. Va a estallar Twitter en pedazos. O sea, los fans de Penny Dreadful, madre de Dios.
Pero bueno, lo que sí puedes relatarnos es esa luz que has aportado a este ambiente tan cerrado de Penny Dreadful, ¿no?
Sí, bueno, por un lado, para quien no lo sepa, hemos rodado en Almería, que hacía de Texas, para los que un poco no estén al día con Penny, más o menos el personaje Josh Hartnett, por determinadas situaciones de la trama, viaja a Texas, a su hogar natal, y eso era un poco Almería. Lo gracioso es que a mí no me contactaron por Almería ni por nada, sino simplemente porque habían visto Carne de Neón y les había gustado. De repente fue un poco como que una cosa llevó la otra y pim. Entonces, lo curioso es que yo no iba a dirigir cuatro episodios, iba a dirigir dos, pero de repente tuve tan buen rollo con John y con los productores y con Eva y con Tim y con todos los actores, que de repente dijeron, oye, me llamaron un día así por las buenas, y fue un poco de oye, que ya sé que te tienes que ir dentro de tres días, pero mira, aquí está en el guión de los dos últimos capítulos, ¿te atreves? Un poco fue así directamente.
¿Y quién se lo perdía?
Claro, no, además que, o sea, si yo os contara todo lo que yo en esos capítulos, que además es muy gracioso, como os decía antes, que rodar es como atracar un banco y la preparación y no sé qué, pero esto fue como, venga con dos cojones y pa'lante, o sea, decir, Dios mío, tengo que rodar esto ahora y cómo lo hago, y entonces improvisar y tirar y... Pero claro, ha sido un gustazo porque, claro, con esos decorados, con esa música, con eso, con ese vestuario, o sea, es que cada detalle de Penny está diseñado con tanto amor y con tanto cariño, y luego eso, poder poner un poco un broche de oro a esos personajes en la tercera temporada, para mí, un broche de oro y sangre, ha sido todo un gustazo, la verdad.
Uno siempre se pregunta, con una serie del tipo de Penny Dreadful, que tiene, digamos, un universo tan claro, ¿cuánta libertad tienes como director a la hora de aportar visiones nuevas, ¿no?
No, hay varias cosas. Por un lado, hay muchas cosas cuando la veáis, sobre todo en los capítulos 5 y 6, diría yo, hay muchos elementos de cosas que yo he hecho antes. Yo no me he dado cuenta hasta que realmente me llaman y digo, claro, es que esto conecta con Carne de Neón aquí. O, por ejemplo, la historia de Dorian y Lily, por ejemplo, tiene unos componentes que ya veréis que conectan mucho con mi mundo. Y tú te das cuenta de por qué te han llamado, o por qué te quieren un poco, cuáles son los temas. Que eso, los americanos, es algo que nos hace mucho en España. Y es que los americanos, Hollywood tiene una cosa, es que realmente miran la sensibilidad de un director.
Exacto.
Que no digo yo solo, o sea, por ejemplo, por ponernos un ejemplo, el director, no recuerdo su nombre, pero hizo una película sobre niños soldados, que estuvo nominado a los Oscars. Ese mismo director luego acabó haciendo El Juego de Ender, que va sobre niños soldados. Hizo Lobezno, que va sobre un señor que es muy, muy buena Lobezno, pero no importa. Pero te quiero decir que realmente entienden por dónde va tu sensibilidad y dicen, este tío va a ser bueno para relaciones familiares, para... Porque en el fondo yo hablando con John le decía, Perry Dreyfuss en el fondo es una familia de freaks, es una familia de seres no aceptados socialmente, pero que se aman, que se odian, que quieren follar, que quieren matarse entre ellos, que se adoran y se odian a la vez. Me decía, claro, es que eso es lo que... Y recuerdo que yo llegar con esa energía, no sé si estoy respondiendo la pregunta, porque ya no, se me ha olvidado la pregunta casi, pero, pero no me importa porque me gusta tanto hablar de esa serie. Y me acuerdo que llegué un poco a esta tercera temporada con Eva y con Josh y con Tim un poco ya destrozados emocionalmente de tanta carga que llevan tanto tiempo. Yo les decía, ¿pero no os dais cuenta de la suerte que tenemos de estar haciendo esto? O sea, es que las películas que se hacen a nuestro alrededor son todos como productos refritos, remake y básicamente que no tienen esta calidad y esta...
Clones,
y esta
unas de otras.
Son clones y remakes y historias. Tenemos tanta suerte, vamos a hacer esto con cojones. Entonces me encantó en poder llevar toda esa energía y toda esa luz, a lo mejor era lo que estábamos hablando, de la luz. Pero bueno, yo lo diría más la energía.
Y recuperando el tema, la... no improvisación, pero sino eso, el aporte concreto.
Perdona.
John Logan, que es un señor que escribe unos guiones
apabullantes. Yo no tocaría una palabra de
Pero permite...
Sí, pero lo bueno de John es que estaba muy abierto que yo le dijera, le decía, mira John, esto es maravilloso, este diálogo y tal, pero aquí... Si lo que quieres es crear más terror, o aquí, si quieres que la acción sea más intensa, o si aquí quieres que el vampiro X de repente su aparición sea visualmente alucinante, creo que podemos hacerlo así. Entonces yo le enseñaba mis storyboards, le enseñaba diferentes películas, diferentes referencias, y ellos, digamos, como al tener todo ese... Lo bonito de John es que su background es teatro. Teatro y literatura. Y mi background es el cine y el cine de terror. Entonces, poder unir esos dos mundos para mí es maravilloso. Poder decirle qué bueno todo lo que tienes aquí, pero si le metes un toque de Carpenter y si le metes un toque, ¿sabes? Un poco más Wes Craven. Estás hablando un teléfono. Oh, maldita sea, creo que soy yo.
No importa.
No importa.
Yo Logan lo hubiera dejado aunque fuera a finales del 19. No, o sea que no.
Perdón, que voy a cortar.
No te preocupes, son esas cosas que ocurren en el directo.
Las cosas que ocurren en el directo.
Claro,
bueno, voy a cortarlo ahora mismo. Y entonces.
A lo mejor es un agente de Hollywood que contacta.
En este momento concreto. Antes incluso de colgar el podcast ya dicen, uy, vamos a llamarle para lo próximo.
Lo siento mucho, que eran mis abogados, que estoy hablando demasiado de Penny Dreyfuss, así que cambiemos de tema.
No, entonces decías eso, ¿verdad? Unir. Sensibilidades y bagajes y fórmulas diferentes.
No, eso me parece maravilloso, que en el fondo, claro, digamos que lo bonito es eso, que poder de repente darle ese tono, porque lo que a mí me gustaba de Penny Dreyfuss cuando lo dirigió Bayona es que tiene un tono pulp, un tono desenfadado y sin ningún problema, como esto es violento, es sexual, es divertido y también tiene todo ese componente literario, pero creo que la segunda temporada se volvió más literaria y mucho más romántica en algún sentido de la palabra y yo echaba un poco de menos ese componente de pulp, porque si miro la primera y la segunda temporada, la primera siempre ponían, por ejemplo, el referente del teatro, ¿no?
El gran niño.
Y después la casa de los horrores del Museo de Cera, ¿no? Siempre está eso ahí como recordándote que en el fondo esto es un Penny Dreadful.
Exacto.
Es el mismo nombre, que lo sabéis de dónde viene un poco la...
Muy ínfimas y que eso con una tinta que...
Exacto,
eso, las manos.
Son crímenes horribles te compras por un penny, por un penique. Entonces yo no quería perder esa energía un poco de gran guiñol, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me ha divertido muchísimo, de poder decir, y aquí si de repente colgamos a estos personajes con unos cables y los despedazamos, ¿qué ocurre? Pero no puedo contaros más.
Bueno, y Eva Green y el Gotele, ¿qué?
Sí, eso es mi gran conversación con Eva Green, que fue como uno de los grandes momentos. que yo como digamos que todos los frikis a lo mejor que escuchen esto sería como has estado a centímetros de Eva Green y solo se te ocurrió hablar de Gotelé.
Pero original.
Pero original es, al cabo. Pero me acuerdo, no, lo que pasó simplemente que Eva, estábamos hablando de que, por sacar un poco el tema, porque teníamos que rodar una escena de sexo que era un poco compleja y entonces, pues obviamente empiezas a reírte y a intentar como desmitificar un poco la escena en sí. Y me acuerdo que estábamos de repente hablando de que le estaba haciendo obras en su piso de París y que no le estaba gustando lo que estaban haciendo los pintores en las paredes y tal. Y le dije, ¿habéis pensado en Gotelé? Y obviamente totalmente de coña. Y entonces me dice, ¿where is Gotelé? Y yo entonces tratando de explicarle lo que era Gotelé, en una especie de francés chapurreado. ¿Qué es que sé, Le Gotelé? ¿Qué es que sé? Y la verdad es que, bueno, que eso que... Que aparte de esta tontería, de esta broma, es una actriz maravillosa. O sea, Eva tiene una energía, tiene una capacidad de trabajo que solo la he visto en Victoria Brillantes, que es una actriz que es como un superordenador HAL 9000 de 2001, que es como que cada toma es perfecta, se prepara con cada milímetro de sus facciones. Puedes decir, aquí ha sido perfecto, pero si arquearas esa ceja 90 grados menos, mejor. Y realmente hace clac. Y tú dices, increíble, qué hija de puta. Entonces tiene una, es maravillosa Eva, o sea, no tengo nada más que palabras de admiración.
Aunque bueno, me sorprende que se sintiera un poquillo violenta por una escena de sexo, porque la filmografía de Eva Green es como la de Victoria Abril, que la muestras de todo lo contrario, vamos.
No, ella no, pero bueno, que al fin y al cabo actores son actores, y los actores, yo adoro los actores porque vengo del mundo del teatro, pero para mí los actores son como niños pequeños, ¿vale? Entonces hay que cuidarles, yo mi trabajo básicamente es rodear a los actores les construyo una especie de parvulario donde ellos se divierten, ríen, lloran, rompen cosas, y ellos tienen que un poco sentir. Yo siempre he dicho que esto me van a matar todos los actores que escuchen esto, pero me da igual. Los actores son como los locos o los borrachos. Es decir, ¿qué son? Pues son capaces de hacer cosas maravillosas y siempre dicen la verdad. ¿Sabes? Los locos, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, yo siempre escucho a los actores. Cuando algo no funciona en guión, un actor siempre te va a decir, ¿qué es esto? No sé por qué, pero no funciona. Y es muy bonito darte cuenta que dice, hay algo, ahí hay algo, ¿sabes? Entonces... Muy bien, acaba de decir que todos los actores con trabajo con los que trabajo son locos, borrachos o niños. Muy bonito, Paco, perfecto. Bueno, me voy.
No, porque es tu play, es jugar.
No, desde luego, sí, no. No, al final trabajar con actores es jugar y luego te tienes que dar la vuelta y el ayudante de dirección te dice que tienes media hora para rodar un asesinato, pero aún así es jugar.
¿Y tu parte de guionista está de acuerdo con lo que acabas de decir? ¿O eso lo dice el director?
No, cada vez soy más director y menos guionista. O sea, me he dado cuenta. Antes era más guionista porque me encanta escribir y tal, pero llega un momento en que dices... La labor de guionista es tan solitaria, ¿sabes? Enfrentarte a la... O sea, yo creo que no se habla lo suficiente del valor del guionista, por supuesto, porque enfrentarse a la hoja en blanco es brutal. Y sin embargo, el dirigir es tan divertido, es como ir a la guerra. Aunque eso puede parecer que no es divertido, pero es como ir a una especie de gran hermano donde hay gente hipercreativa a todo alrededor y donde todo el mundo está deseando aportar algo. Y es un proceso tan divertido y tan jodido y tan duro. Es como yo siempre he dicho que rodar es como pintar un cuadro durante un incendio. O sea, estás haciendo algo creativo, pero con una tensión increíble detrás, que te está como quemando el culo. Entonces, para mí, cada vez me engancha más dirigir y cada vez quiero vivir dirigiendo más que escribiendo.
Bueno, pues escuchemos una pincelada más de Penny.
Que suena así de bien.
¿Cree usted que existe un mundo intermedio, situado entre lo que conocemos y lo que tememos, en el que apenas se ven sombras pero se sienten con fuerza? Algunas almas están condenadas a vivir siempre allí.
Suena a advertencia.
Es una invitación.
También está, como hablábamos al principio, Paco, el fenómeno fan, el fenómeno friki, dicho con todo el cariño del mundo, y sintiéndonos y reivindicándonos como friki, pero además una serie como Penny Dreadful, que ya se ha convertido en serie de culto, como dices, que en las redes sociales cualquier comentario, cualquier foto, cualquier anuncio, cualquier historia se comenta, se discute, se somete a referéndum, etcétera, etcétera. Sí, sí. También, ¿cómo se vive esa presión? Porque claro, además ya tercera temporada es como decir, si todo lo bueno que se ha conseguido en las dos primeras lo vamos echando por tierra en la tercera, nos van a llamar de todo menos guapos.
A ver, por un lado lado, todo lo que digo en español, hay gente que luego lo comenta, o sea, hay gente que escucha todo esto, lo traduce al inglés, sí, y luego se pasa, todo lo que he dicho específicamente sobre Penny Dreadful, hay gente que lo traduce y que lo va pasando a los diferentes fans, y dice, Paco ha dicho tal, 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 tal cual. Y yo me quedo un poco como alucinado, que cada una de mis palabras es un poco como desmenuzada por los fans de la serie, pero luego hacen cosas maravillosas como el fan art de la serie, me parece increíble. O sea, si veis, cuando estuvimos a la sala de montaje, que por cierto la montadora tenía uno de los muñecos, una de las muñecas que tiene la bruja en la segunda temporada, al final, en esa columna maravillosa, pues ya tiene una de las muñecas allí, observándola con ojos de loca. Y esa,
la muñeca, no la montadora, los ojos de loca. Sí,
aunque bueno, después de montar 14 horas seguidas te ponen ojos de loco, seguro. Y bueno, lo curioso era que eso, veía todo el fan art que han hecho, tenían una colección ahí increíble colocada en las paredes, y dices, Dios mío, es que realmente, con qué cariño se trata esta serie, hay que tenerla con cariño. Pero bueno, yo creo que también es muy bonito eso. No puedo, como te digo, entrar en detalles, pero me encanta un poco haber llegado y un poco shake the fundaments, como es que no me sale en español, pero es como, sabes, coger los cimientos de la serie y tambalearlos, sabes. Eso me ha gustado mucho. Entonces, ojalá que acabe la primera temporada y podamos volver a sentarnos y me digas, pero maldita sea, ¿qué has hecho?
aunque en todo caso, como se dice, la reclamación del maestro armero, los guiones son de John Logan. O sea, que también, ¿no? Aquí cada uno que aguante su propia vela.
No, sí, pero bueno, pero que te quiero decir, cuando vi el capítulo 9, donde pasan muchísimas cosas, lo primero que hizo fue llorar. O sea, eso es lo único que puedo decir, porque fue un muy bello y a la vez muy maravilloso y muy terrible.
Bueno, lo que sí has dicho tú,
sí, ¿qué he dicho?
Que está por ahí, o sea que no...
Y traducido al inglés y todo.
¿Qué he dicho? Okay.
Es que en esta temporada morirá algún personaje principal.
Bueno, si miráis un poco en Twitter de los fotogramas, o sea, esto ya entramos en nivel ya extra friki, pero si miráis en los teasers, trailers que Showtime ha un poco ha soltado en internet, hay un plano que rodé yo, que es un plano de grúa en la que se ve a cuatro personajes vestidos de negro llevando un ataúd. Entonces, si supieras quiénes son esos cuatro personajes, sabrías probablemente quién está dentro del ataúd, ¿vale? Pero hasta ahí puedo contar, como diría María Gómez Kemp.
Madre mía, no te puedes imaginar cómo he sentido el estómago, mi úlcera friki, abrirse y expandirse como diciendo, y hay que aguantar hasta el capítulo 9 para esto.
Yo sí deseo que muera alguien de los principales.
Es que, ¿sabes? Eso es algo muy divertido, bueno, que pasa en Walking Dead y que pasa en muchísimas series.
Ojo, Tronos,
continuamente. Sí. ¿Sabes? Como digo, yo decía de broma que esta temporada es como una especie de boda roja.
Se me encantó porro, cuando decías, boda roja y boda roja.
Un poquito sí. Pero que te quiero decir que creo que es lo más divertido. Es que es como la vida misma. O sea, uno ama con locura y ama con pasión hasta que de repente pierdes a alguien. Y es así. Y de repente te ríes y lloras.
Sí,
y es lo bonito que yo creo que tiene la vida y que por suerte podemos tener una serie en la que vayamos siguiendo los años tras año y querer a un personaje para perderlo, creo que es una de las cosas más bonitas que existen, porque realmente te das cuenta de que la vida es así.
Y dentro de lo friki,
un personaje que no quiero nada.
A ver si se te va a notar en las cejas que no. Es el que
yo espero
muere.
Que no me pase como con John Nieve y Juego de Tronos, que me alegré muchísimo de su muerte o supuesta muerte, sí. Muerte en la anterior temporada
y luego abierto los ojos
y he dejado Juego de Tronos.
No, pero es que me han dicho que Juego de Tronos, que yo, o sea, qué pasa, siempre yo de pequeño siempre leía Stephen King y mi hermano leía siempre Tolkien, entonces él era el de la espada de la brujería y yo era el del terror. Entonces a mí la espada de la brujería no me ha ido nunca para nada. O sea, de hecho, si me ofrecieran Juego de Tronos no sabría qué hacer, pues no lo he visto nunca, pero me han dicho que se ha vuelto un poco aburrido últimamente, que hay como dos capítulos de John Nieve como tumbado en una roca y una señora intentando revivirlo y que tarda muchísimo. ¿Es eso cierto?
Es que en general Juego de Tronos es así.
Como dice
es que no soy nada fan.
Como dice una amiga nuestra, fan de Juego de Tronos, pero reconoce las carencias o las imitaciones, siempre dice, es una obra ingente, se está construyendo, tenéis que darle tiempo.
Es un working progress.
Estamos ya en sexta temporada y tomo cuarto, el quinto, no sé cuándo lo entregará Martin a la imprenta. Y quería decirte también en plan...
No, pero tengo que decir yo el personaje que querría.
Bueno, sí, ¿se le va a notar?
¿Cuál querría? A ver,
bueno, igual lo ama mucho por lo que ha dicho antes, pero...
Bueno.
Yo es que...
Voy a hacer una cosa, voy a beber mientras lo dices.
Para disimular. El personaje de Lily, no puedo con ella.
Te atreves a decir... Ha sido como un cajo de agua. Interpretadlo como queráis.
Vale. Pues, confesaré, yo junto a ese personaje pondría al menos cómo es utilizado en la serie, digo, no como personaje en sí.
Sí.
Nunca me ha ido mucho Dorian Gray.
Bueno, pues que sepáis que la trama Lily, por, en mi opinión personal, o sea, Billie Piper, que es la actriz que interpreta a Lily,
que es para los frikis o para los que se está acercando a la serie ahora, la novia de Frankenstein, del monstruo, de la criatura, digamos.
La relación
así
que desarrolla con Dorian y su interpretación en la tercera temporada es de Emmy. Pero bueno, ya no puedo contar más, pero de verdad, ya ves. Dale otra oportunidad a Lily.
Sí. No, es que a mí no digo que lo haga mal la actriz, ni que por separado no sea un personaje interesante. Lo que pasa es que me parece que lastra mucho al Dr. Frankenstein, que me parece un actor estupendo y un personaje muy...
Pero es un personaje que se va a volver muy activo en la tercera temporada.
O sea, ya no solamente estará sufriendo con los ojos de perrillo degollado.
Se va a volver muy activo, solo te digo eso.
Bueno, menos mal, entonces.
Y te decía, volviendo, Paco, a lo más friki, ¿has coincidido con Patti LuPone?
Oh, por supuesto, me he rodado con ella.
Pues voy a confesarte que en este programa varias veces la hemos...
Patti es un amor.
La hemos criticado como diva del musical porque no es de las que nos va, pero como actriz a veces nos gusta más.
No,
y su aparición en la segunda temporada, no me sea que John Logan haya querido recuperarla, porque su capítulo, además que fue casi todo el capítulo, ella iba a Green solas, y aquello era tremendo. Entonces volver a verla ahora, allí...
No, lo vas a ver, luego también en el, me parece, no sé si es el 3 o el 4, pero tiene un capítulo con mucha presencia, y luego para, o sea, Patty es un animal de la escena, es brutal, o sea, Patty tiene una fuerza, me acuerdo que de hecho fue muy gracioso porque rodamos juntos solamente una escena en el capítulo 5 o 6, y entonces me dijo ella, bueno, nos volveremos a ver. Y yo pensé, si esta es la única escena que rodó con ella, ¿cómo que nos volveremos a ver?
A lo mejor sabe más que tú.
Pero lo gracioso fue que cuando volví luego, de sorpresa en el 7 y el 9, de repente fue como, anda, mira, pues tienes razón, al final nos hemos vuelto a ver. O sea que algo de brujilla tiene.
Algo, eso iba a decir yo, algo de bruja tiene. No, pero es verdad que como actriz no, cada vez nos gusta más. Sí.
No, es como te digo, es...
Como
es,
actriz
es,
musical, actriz. ¿No? Pero...
O sea, rodar una escena, la que rodé en concreto, la primera escena que rodé fue con... De hecho, me parece que fue mi primera escena de Penny, fue Eva y Patty, las dos. O sea, simplemente hablando y compartiendo un brandy. Y imagínate.
¿Cómo se miran esas dos mujeres, no? O sea, que,
no, pero es que tiene un, tiene una fuerza y una... Y es tan divertido como te permiten jugar mucho. ¿Sabes? Te permiten jugar mucho. Me acuerdo con Patty, que no puedo contar nada, pero con Patty tiene un monólogo maravilloso en el que contaba una parte de su pasado bastante heavy y no puedo contar nada. Y me permitió jugar muchísimo. Entonces, por suerte, la parte en la que hablaba de su pasado violento, pudimos meter la toma en la que había como una especie de rebustillo sádico que dije, qué guay poder trabajar con una actriz que te dé eso.
Yo hablaría un poco ya que el destripador en femenino, como esa cara que se le ha puesto así de hombretón.
Ese es el personaje que yo creo que tenemos que tener en la cuarta temporada. O sea, yo lo tengo que hablar con John.
Jack the Ripper.
Me encantaría que Jack el destripador fuera un personaje básico un poco en la cuarta temporada.
Porque sobrevuela, además,
en el fondo
claro,
está, claro, lo divertido está de Penny es esa mezcla de realidad y ficción, ¿no? Y en el fondo Jack fue un personaje real, por supuesto, pero para quien no lo sepa, también formó parte de las tramas de Sherlock Holmes, de las novelas de Arthur Conan Doyle. Entonces, que Jack the Ripper funcione también como un personaje de ficción real me parece divertidísimo, ojalá.
Muy bien, y antes de pasar a otro presente tuyo, llamado Mr. Wright, háblanos un poquito de cómo fue rodar en Almería.
Pues genial.
La parte de Penny Dreyfus.
No, fue muy divertido porque el equipo español fue maravilloso. Un beso para todos si alguien me está escuchando. Y el equipo irlandés era una panda de borrachos. En broma. No, pero...
Que lo traducen luego, ten cuidado.
Que lo traducen. Es verdad. Y no pillan la ironía, que es lo peor. No. Los equipos, o sea, una comunión entre equipos que fue maravillosa. Y lo pasamos muy bien. Y luego imagínate por rodar en esa localización donde ha rodado Sergio Leone, el bueno, el feo, el malo. Entonces tú estás allí rodando y de repente compones un plano y de repente te pones a ver una película más tarde de los 70 y dices, ostras, esto lo he rodado yo parecido o igual. Y de repente, pues imagínate rodar con 20 caballos allí, cabalgando, galopando a toda energía, siguiéndolos con un coche, de repente se levantó el viento y aquello era como Mad Max. Entonces ha sido un gusto. O sea, como director, yo creo que no eres director de verdad hasta que no diriges un western. Y yo lo he hecho, chavales. No, pero puedes ponerme hijo de puta, perdón.
Y ese par de deportivas con un agujero que te han acompañado por Los Ángeles, por Nueva Orleans.
Sí, es que esto es un poco largo de explicar, pero básicamente el problema que pasa es que yo voy en Los Ángeles, voy en patinete, ¿vale? Punto uno. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el patinete vas cuesta abajo y si no funciona bien el freno, frenas con la planta del pie. Entonces se te hacen agujeros en las suelas, ¿vale? Y entonces yo, que soy muy dejado, porque soy friki, como reconocer, entonces yo el tema de la ropa lo voy dejando un poco. Y entonces, yo soy de los que me he visto mi madre. Entonces resulta que llegas al rodaje y lo mismo zapato que llevas en Los Ángeles lo llevas en Irlanda. Y claro, rodar en Irlanda, lloviendo, en un campo como empantanado, con zapatos con agujeros, no es muy buena idea. Y luego ese mismo zapato al final te lo acabas llevando a Almería y se te meterá en el desierto. Pero bueno, yo qué sé, para mí mis zapatos son como una especie de recolector de recuerdos, ¿sabes? Se me va metiendo arenilla, barro y cosas que luego es bonito.
Como Dorothy.
Ríndete, Dorothy.
También, por un lado, me ha sonado al escarabajo de Mujica Lainez. Es como ese, va pasando por diferentes épocas y por diferentes momentos. Pues como decía Pablo Vilabo, y tú ya lo has comentado, porque estás muy orgulloso de ese trabajo, que por fin vamos a poder ver dentro de poco, y tocamos toda la madera del mundo para que así sea en España, no solo en festivales, sino en las salas comerciales, como debe ser, se llama Mr. Right.
Que tiene Mr. Right para que le guste a Britney Spears y al New York Times.
Es que eso me levanto yo por la mañana y ha sido lo primero que esta mañana he tuiteado, y es que me resulta que Max Landis ha dicho que en Instagram, que tiene Britney Spears 10 millones de seguidores en Instagram, ha puesto un vídeo de ella viendo Mr. Right y descojonándose. Y entonces, ¿qué tiene? Porque es una comedia romántica con mucha acción y muy divertida, y alguien la definió, y mi definición favorita es como una película de Disney donde la gente le disparan en la cara. Y es cierto, es una película. Y es como una especie de reinvención de la comedia romántica, que es, ellos, los americanos le llaman las date movies, son como películas que vas y quedas como con tu chico, con tu chica, y vas al cine. Y entonces la han definido como la perfect date movie, un poco, porque es como que tiene algo más para el público más femenino y para el público más masculino, que todos disfrutan por igual, ¿no? Y entonces yo me lo he pasado, es un guión maravilloso, me lo he pasado como un guión, porque Max Landis, que es el hijo de John Landis, es el escritor, el creador, el guionista, y yo he encontrado casi un hermano, digamos, a nivel temático y a nivel de sentido del humor y a nivel de locura en Hollywood, que mira que difícil, porque en Hollywood te mandan valientes porquerías que te mandan de guiones, y llega un momento en que uno se cansa de que no encontrar nada bueno, y con John y con Max he tenido la suerte de encontrar material muy bueno.
Algún crítico americano lo ha definido como un dulce carnaval de sangre y romance.
Sí, alguien,
qué bonito lo de dulce carnaval.
Sí, había uno que había hecho Candy Coat, como que era una película violenta pero envuelta en caramelo. Eso me encantaba también. Pero sí, es como te digo, es que tener a Sam Rockwell ahí bailando, porque es la gracia de la película, que por cierto está en Netflix, para que los que tengáis Netflix en España podéis verla sin ningún coste.
No hay que esperar más.
No hay que esperar más y podéis verla en Netflix. Pues tener a Sam Rockwell ha sido un gustazo, porque Sam es muy buen bailarín. Y no sé si lo sabéis. Y entonces resulta que la película, el concepto en sí, como decía, conecta un poco con Taxi Driver y Cantando Bajo la Lluvia, en el sentido que es un asesino a sueldo que asesina a gente y que pega palizas y pero lo hace bailando. Mientras se pelea con alguien, baila. Entonces es como si fuera Gene Kelly, pero con dos pistolas y con cuchillos. Entonces ha sido un gustazo rodar todas esas escenas de acción en las que Anna Kendrick y Sam Rockwell se ponen las botas matando gente, y eso para mí, como podréis imaginar, ha sido una orgía de diversión para mí.
Que se ha alabado mucho la química entre ellos.
No, no, tiene una química increíble. O sea, y mira que son muy diferentes, porque es como Sam es como un elefante en una cacharrería, porque tiene una energía muy caótica, uh-huh. y Anna es mucho más anal, como dicen los americanos, que es como mucho más controlada y tal, y también es ese rollo de locura, ¿no? Entonces, de repente, tú es lo más difícil en el fondo en una comedia o en una comedia romántica encontrar ese toque de que los personajes conecten emocionalmente y casi sexualmente. O sea, hay gente con la que tienes química y gente con la que no. Y de repente todos tienen una química de la leche y es cuando sabes que realmente tienes algo especial. Y es lo difícil, porque el cine al final es una combinación, es casi hacer un cóctel molotov. Es una combinación de elementos químicos que nunca sabes cómo va a funcionar. Y en este caso teníamos la suerte que funcionaba, así que pusimos toda la carne en el asador y tiramos para adelante.
Claro, porque van uniendo, como dices, elementos, alguien.
No, pero totalmente.
Llámese productor, llámese creador,
elementos caóticos.
Y va diciendo, claro, la va a dirigir aquel, la escribió aquel, la interpretará en esto.
Sí, pero
claro,
lo más bonito, quiero decir, encaja. Que eso no se habla mucho del cine, porque se piensa, ¿por qué Christopher Nolan puede hacer, yo qué sé, Scorsese puede hacer El Lobo de Wall Street o Taxi Driver y de repente hacer Kundun, que es un coñazo? O, por ejemplo, Nolan puede hacer una película maravillosa y lo puede hacer Interstellar. Por ejemplo, lo que digo es que realmente los elementos de una película no solamente su director o su guión, son millones de elementos que cuando coordinan y coordinan bien y de repente hay una magia, que eso la gente se olvida mucho, decir, aquí hubo magia o no hubo magia, y uno hace siempre lo mejor que puede. O sea, así como decía Shyamalan, por ejemplo, ha hecho películas maravillosas, como la que hizo con Bruce Willis, del Protegido, y luego esa es la Joven del Agua. Es el mismo director, él quiere hacer la mejor película posible todo el rato, pero al fin y al cabo hay unos elementos de azar y de rodaje y de actores y de mil historias que las piezas caen en el Tetris y de repente todo hace pim y mágicamente funciona, o de repente hay cosas que no. ¿Sabes? Entonces eso es lo bonito para mí de la ficción, que en el fondo sigue siendo una especie de obra incontrolable. Es un, como decía, un poema en una montaña rusa.
Pero en este caso has conseguido un poco lo que querías al desembarcar en Hollywood, que era hacer algo subversivo, pero dentro de la industria.
Sí, pues veo que está documentado muy bien.
Bien empaquetado, pero subversivo.
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo es que se me quedó una espinita clavada con Tocaré, porque fue una película que me lo pasé muy bien con Nicolas Cage, pero sin embargo una película más formulaica. Era una película más de... Es un thriller y A más B, C. Aunque tenía el tercer acto tenía algún giro. Pero para mí realmente quería como un poco, dentro de lo posible, dinamitar un poco el género. A mí lo que me divierte siempre es coger un género y darle la vuelta y jugar con él. Y en este caso era coger una comedia romántica y convertirlo, como te digo, en una especie de... Si piensas la cantidad de gente que asesinan los protagonistas de Mr. Right, es ingente, es realmente violento. O sea, ya cuando tengáis oportunidad de verlo. Pero claro, todo lo haces dentro de una película de Disney o como un musical. O sea, es como si fuera, como te digo, en ese caso, como si fuera Taxi Driver, pero dirigida por Vicente Minnelli, en la que los asesinatos son bellos, en la que la violencia puede llegar a ser bella. Entonces eso... Conseguir esa combinación me obsesionaba y me parece muy divertido poner a un público super mainstream americano y super comercial poder meterle la pildorita de Matrix un poco por el ojete y de repente que se den cuenta de que hay otro tipo de cine ahí fuera. O sea, eso es lo que me parece más bonito.
Bueno, ya que él lo ha mencionado, vamos a ir a tocar EFA, aunque seguiremos hablando de los mismos temas un poco, porque es verdad, como dices, tu obra, aunque sea muy diversa y esté en constante evolución y en constante construcción, como la de cualquier creador, va teniendo unos cimientos comunes y unos elementos comunes, pero sobre todo has de asumir que para cierto tipo de público siempre serás el que dirigió un día a Nicolas Cage.
Entierra tu dolor.
Lo que haga falta.
Es solo que no quiero que vuelvas a caer en tus viejos hábitos.
Estoy fuera de circulación y lo sabes.
Sí, te conozco. ¿Por qué van a por ti? ¿Qué has hecho?
Ningún hijo debería pagar por los pecados de sus padres.
Necesito ayuda.
¿Hasta dónde quieres que lleguemos?
Hasta el mismo infierno.
Aquí también tenemos un asesino a sueldo, un antiguo asesino a sueldo, que ha rehecho su vida, un padre que busca primero a su hija, y no estamos haciendo ningún spoiler porque eso ocurre muy pronto y es realmente el auténtico desencadenante dramático de la película, como aquello acaba en tragedia, él busca venganza, tiene que volver y tiene que resucitar su pasado, o sea, como bien decías, Paco, sí que verdad, hay temas que se van un poco repitiendo y que tal vez son esos temas por los que te llaman para dirigir ese tipo de películas.
Sí, sí, yo creo que yo vengo un poco de la escuela del teatro, entonces yo estuve en el Centro Andaluz de Teatro en Andalucía y todos esos componentes son muy shakespearianos, o sea, siempre hay como ese elemento con un poco de violencia o de la violencia que siempre un poco vuelve del pasado, siempre es algo que está un poco ahí. Y de hecho hay una frase en Carne de Neón que la robé un poco de Carne de Neón y la coloqué, se la impuse a los guionistas de Tokarev, que es los hijos no deberían de pagar por los pecados de sus padres. Y porque creo que en el fondo es una frase un poco muy bonita que me ha obsesionado siempre y que un poco habla de temas un poco que siempre me han tocado mucho, ¿no? La relación entre padres e hijos y la violencia, un poco cómo se traspasa de generación en generación o cómo la culpa se traspasa de generación en generación. Y luego para mí se me ha quedado siempre, obviamente, lo bonito de trabajar con Nicolas Cage, que para mí ha sido, para mi visión de él, ha sido siempre un hombre apasionado, que le encanta el cine coreano, que le encanta el cine de terror y que se divierte con su trabajo, y ese era el primero que llegaba y el último que se iba. Entonces para mí eso, ¿sabes?, ha sido una experiencia súper bonita.
Bueno, has dicho que rodar esta película con Nicolas Cage fue como el inicio de una fiesta en Hollywood, ¿no? Que entras un poquito con timidez, un poquito, bueno, pues voy colándome aquí entre los invitados. Y sin embargo, con Mr. Right ya te has encontrado mucho más suelto, mucho más cómodo en la industria, ¿no?
Sí, bueno, porque básicamente un poco cuando llega un poco no sabes hasta qué punto cómo de libre puedes ser. Y al final te das cuenta de que todo depende de que trabajes con gente que quiere hacer la misma película que tú. Es así de sencillo. Entonces, en el caso de Tokarev, como te digo, Nick y yo queríamos hacer la misma película, mientras que a lo mejor los productores querían hacer otra película. Y en Mr. Right todos queríamos hacer la misma película, y lo sabíamos desde el primer momento. Entonces ahí para mí está la diferencia, cuando encuentras un poco los compinches de... Porque es muy difícil atracar el banco si de repente tú quieres llevarte los diamantes y los otros se quieren llevar los papeles de Bárcenas. Entonces es un poco todo como complejo. Pero como te digo, es que el cine es un mundo mucho más complejo de lo que la gente piensa. O sea, en el fondo, rodar una película de acción en 20 o 25 días, como se están rodando ahora mismo, no tiene nada que ver con Tarantino, que duró una película durante 4 meses. ¿Sabes? Entonces, medimos con la misma vara de medir a producciones hiperindependientes con los Vengadores. ¿Sabes? Que no es justo para la producción independiente muchas veces. Pero bueno, es otro tema, tampoco me quiero un poco meter ahí. Pero que de alguna manera es como digo, es un arte caótico que amo, pero que muchas veces los críticos a lo mejor no tienen en cuenta todos los componentes de dónde viene una película.
Y en este caso, entonces, ¿los productores de Mr. Right estaban en consonancia con lo que queréis hacer?
Oh, sí, por supuesto. No, desde el primer momento además fue muy divertido porque yo hago una cosa que es que me encanta montar vídeos, hago como trailers falsos de las películas que voy a hacer. Entonces, en este caso hice un trailer falso de 3 minutos donde explicaba cómo iba a ser el tono de la violencia, cómo iba a ser la relación entre los personajes, el tono de la comedia, y los productores me dijeron que necesitamos algo para que los financieros de esta película, porque al final en una película americana hay alguien que pone el dinero, ¿sabes? Entonces, tú tienes que explicarle, este es el tipo de película que vamos a hacer. Entonces yo hice ese tráiler falso, que me tiró como una semana con el montador de Carne de Neón, con Antonio Frutos, y se lo mandamos a los americanos y les sirvió muchísimo para poder decir, esta es la película que vamos a hacer. Este es el tipo de humor que queremos en Mr. Right. Y entonces al final ayudó un montón, ¿sabes? Que, como te digo, es que si al final uno es como la tortura está medieval. Si todos tiramos en la misma dirección, bien, pero si uno está tirando en una dirección y otro en otra, al final despedazamos la película.
A mí me parece que tanta obsesión con los robos tiene que ver con un futuro proyecto con Sam Rockwell también.
Sí,
¿no?
También. Sí.
No, tanto es que hablar de robos y de atracos.
Yo iba a decir, te detienen cuando traduzcan esto, te detienen.
No, es que hay una película que he escrito que se llama Men with No Fear, como Hombres sin Miedo,
sí.
Que es un guión, en uno de mis primeros guiones, que lo traduje al inglés, lo un poco lo localicé en Boston, y ahora mismo los elementos que tenemos un poco son Sam Rockwell de protagonista y Bryan Singer, que todo el mundo recordará por Sospechosos Habituales y todas las películas de X-Men, como productor, yo como director. Entonces, bueno, estamos ahí peleando y no sé cuándo, porque esto del cine es un gran casino, cuándo saldrá adelante, cuándo lo haremos, cuándo lo conseguiremos hacer o no, pero ahí estamos intentando que esa sea mi próxima película.
Yo creo que los que conocen a Pablo Cabezas y los que no, por lo que llevamos de conversación, se habrán dado cuenta que en ese edificio, utilicemos ahora, no es que te llame edificio ni te llame sólido, sino simplemente como metáfora, pero en ese edificio llamado Pablo Cabezas, la viga maestra, sin duda, es Carne de Neón.
Cuando has nacido en la calle, sabes que el mundo se divide en dos, los que compran y los que venden.
O estás de un lado o estás del otro.
Hiroshima, voy a abrirlo para ella.
Lo que más le hace ilusión a mi madre es que le abra un puticlub. Es un detallito de puta madre.
Vamos a hacer las cosas a mi manera.
Mira, no me jodas, esto tiene sangre, Angelito.
Tú intenta quitarle un traje a un tío a hostias.
¡Niño! ¿Quieres decirle a ese perro que se calle?
Ya le he ofrecido el protagonista de una película porno a cambio de que te corten la polla.
Pero que dice que es antiestético.
La canija baila un poco regular, ¿no?
Coño.
¿Qué es esto?
Esto es un Kinder sorpresa, no te jode.
Estás trabajando en la zona sin mi permiso.
Angelito, a ver, tenemos un problema que te cagas.
Te lo dije, Ricky, te lo dije.
¿Esto qué coño es, Angelito?
Escopeta de plomillo.
De puta madre, ¿y las máscaras?
Yo no puedo más. Y lo voy a hacer por mi madre.
Ricky, yo creo que tú estás muy necesitado de cariño.
No, mírame. Soy yo, Ricky.
Pero el cariño hay que currárselo.
Perdón, un segundo. Que la pistola me roza aquí, la base de la polla, y me sale un poquito de cema, ¿sabes?
Primero fue un cortometraje, después fue un largo. En el corto ya se establecía esa dicotomía que antes has planteado entre ser normal o ser feliz. Y de nuevo, como decías, recuperando esa frase, me has hecho evocar La mamá de Mario Puzo, donde en un momento dado el personaje que en la serie interpretaba Edward James Olmos decía: los hijos siempre pagan los pecados de los padres.
No, es que como te digo, es una temática que a mí siempre me asesinó. Y luego, al final, esta película va sobre una madre y un hijo, va sobre Ángela Molina y Mario Casas. Y yo, realmente, cuando tuve, recuerdo que el corazón un poco de esta película, para mí, para los que no hayan visto, pues lo siento, pero spoilerazo que te cagas, es un poco el final, cuando los dos van en un coche hacia ninguna parte y a Mario le han disparado en la cara y va desangrándose, y toda la película Ángela Molina le ha estado negando el ser su madre. Cada vez que le llaman mamá, ella se cachondea y le gira la cara y por primera vez le llama mamá y ella se gira y le agarra la mano. Entonces, para mí, eso es el corazón de la película, eso es lo que la película tiene que versar, más allá de que sea de una película sobre unos tipos que montan un puticlub, pero montan un puticlub para la madre de uno de ellos, que hay una gran diferencia. O sea, puedes hacer cosas horribles, pero siempre para tu madre está justificado.
En una de tus entrevistas has definido Carne de Neón como una mezcla de lo kinky sevillano con Scorsese.
Sí, bueno, porque de alguna manera los personajes de Carne de Neón son amigos con los que yo me crié. O sea, te quiero decir que Vicente Romero, de mi barrio de Sevilla, Damaso Conde, que interpretaba a la infantita, nació en Los Pajaritos, y digamos son personajes con los que yo me he criado, y sin embargo era una mezcla de lo que yo veía un poco ahí en mi barrio, y luego por otro lado de irme a alquilar películas de Scorsese y de ver ese mundo también muy callejero de Scorsese. Entonces es un poco esa mezcla de los dos universos, eso que fue un poco mi infancia. Y para mí, o sea, para mí hay ciertas películas, que esto va a sonar muy mal, pero lo voy a decir igual, que para mí es un milagro que existan. Y para mí esta película es un milagro que existe, porque es una película tan, tan diferente, tan extraña a su manera y tan personal a su manera, que me parece una suerte que sea real.
Pero te ha dado muchos frutos, muchas recompensas.
Precisamente porque he peleado por ella y porque he intentado mantener su espíritu. O sea, la película podría haber sido mucho más comercial, podría haber sido mucho más fuga de cerebros o mucho más Apellidos Vascos, como quieras llamarle, podría haber sido una película, una comedia mucho más desenfadada sobre unos tipos que montan un puticlub, pero al final una película con corazón, y eso es lo que al final hace que te llamen de Hollywood, y eso es lo que al final te hace tener una carrera, ¿no? El hacer algo personal y preocuparte porque las cosas que hagas tengan corazón.
Bueno, hablas de diferente, pero para diferente hay que ir muy a tus inicios.
Claro, si por Carne de Neón le han reclamado en Hollywood, ya vemos los frutos que va dando. Si esta película de la que vamos a hablar ahora hubieran podido verla en su momento Ed Wood, John Waters, gente de este calibre, ya le hubieran llamado mucho antes para Hollywood. Aquello se llamaba Invasión Travesti.
Se busca mujer sospechosa de heteroterrorismo. Su nombre es Bárbara Curiace. Va sola.
Por fin se acabaron las relaciones heterosexuales y todo gracias a nuestro líder.
Pase lo que pase, no te muevas.
¡Macarra! Bienvenida al gueto de los chochos.
gente cree que la humanidad no merece ser salvada, decline el vulgar.
Tú no eres completamente homosexual, ¿verdad? ¡Detenedla! A este chocho le queda mucho por joder.
Heteroterrorismo.
Sí, sí. Es que yo hice esta película con 17 años. O sea, te quiero decir, fue una especie de bonito error de infancia. Como de juventud.
Pero de lo tuyo sigues igual.
No, sigo un poco igual. No, o sea, yo recuerdo que yo con otro compañero de la escuela de teatro, con Jerónimo de los Santos, teníamos un grupo que llamamos un grupo terrorista, una productora más que grupo terrorista, más que productora era grupo terrorista, llamado Las Perras de Satán. Y entonces con Las Perras de Satán, nuestro primer proyecto en serio fue Invasión Travesti. Y queríamos hacer simplemente una película de culto. ¿Sabes? Queríamos hacer una película en blanco y negro, que nos dejó la cámara de Alberto Rodríguez, que todo el mundo ahora obviamente conoce por La Isla Mínima, nos dejó la cámara y queríamos hacer una película un poco en blanco y negro, musical, de ciencia ficción, con números musicales, con un poco como loca y que solamente la vieran unas cuantas personas, y al final la vieron muy pocas personas.
Cámara que hacía mucho ruido.
Sí, sí, lo gracioso es que la cámara era una Bollier de principios de siglo y hacía tanto ruido al rodar, que eso no lo sabíamos, colocamos goma espuma, pero eso así haciendo tac, 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 que tuvimos que doblar toda la película luego encima, lo cual creó una extraña sensación muy feliniana de estar haciendo algo como muy teatral, pero a la vez te daba la posibilidad de que cada vez que el actor miraba para un lado, meterle la boca a cualquier cosa, cualquier diálogo que se te ocurriera, lo cual fue muy divertido. Pero estoy muy orgulloso, aprendí muchísimo con Invasión Travesti, aprendí, aparte de números musicales de Rafael Acarrá, de meter muchísima música para lo que teníamos derechos. Hicimos, de hecho, un pase en Madrid en el año 2001 en el Mercado de Fuencarral, ¿sabes? La que vinieron muchos fans hardcore de Invasión Travesti. Pero bueno, es una película, como te digo, de la que aprendí muchísimo y que algún día quizás a lo mejor hacemos un remake americano, quién sabe.
Bueno, y esto nos lleva a un tema que me tocó el corazón cuando me he documentado para entrevistar al señor Cabezas, que es tus tiempos de videoclub, de lo mucho que aprendiste de determinado cine, y de, porque eso también me pasaba a mí, de las horas que te podías pasar para escoger qué película llevar a casa y qué combinación adecuada llevarte para el fin de semana.
Sí, no, eso ha sido mi infancia. O sea, mi infancia era alquilar,
¿sabes? Explícales a los oyentes que no conocen ese mundo de videoclub un poquito así a grandes rasgos cómo era, porque era amplio, todo un universo.
Podría estar horas y horas hablando de esto, pero básicamente yo llegaba el viernes, mis padres me daban como 200 pesetas y entonces iba al videoclub y tiraba, o sea, la elección de la combinación de dos películas, que podía ser una comedia, un drama, una película de terror y no sé qué, era mucho más importante que luego ver la película en sí. O sea, te podías tirar 3 horas y solo tenían la portada y la contraportada para decidir. O sea, es que es muy difícil. Y entonces podías ver verdaderos bodrios como el Mad Max italiano y podías ver verdaderas joyas como podía ser, yo qué sé, Boogie Nights. Y entonces me acuerdo que además que durante una temporada hacíamos una cosa, amigos, que era la noche basura, la llamábamos, que era reunirnos desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana y ver 8 películas. Tú ya has hecho eso también, ver 8 películas del tirón, pero todas muy malas, lo más malas posibles. Sí. Y entonces yo hacía el programa, lo confeccionaba y veíamos, veíamos películas de Joselito adolescente, películas de Godzilla. Yo compré una moto vampira, fue una de las grandes películas que vimos. La peor película de historia que vimos fue Una noche para descuartizar, de Doris Wishman, que es una directora de terror. Es una directora porno de los 70, que es solo una película de terror y es una película de culto.
Yo me quedé en La Invasión de los Zombies Atómicos.
Te quedas ahí.
Sí, como algo terrible.
Carrulos lisérgicos también. Pero bueno, como digo, es un tema que podría estar hablando horas y horas, pero me da mucha pena que no haya más videoclubs, ¿sabes? Porque realmente la satisfacción de encontrar una película como Posición Infernal 2, Terroríficamente Muertos, en un videoclub y descubrirla y no descargarla como zas, ¿sabes? Me parece una cosa a recuperar, ¿sabes? Como encontrar un disco de repente de Tino Casal en una tienda de segunda mano. Pero qué viejuno suena todo esto.
Yo me acuerdo un verano en que me vi toda la estantería de cine de terror que había, desde los clásicos como El Exorcista, Terror en el Mar Egeo, o Cumpleaños Sangriento, Cumpleaños Mortal, Noche Infernal.
Es que todo dependía de la calidad del cartel. O sea, sí, si lo piensas, o sea, si el cartel era increíble, tenía un diseño increíble, tú decías, esto va a ser la leche. Y después la película puede ser un mojón.
Había una que era terrorífico, o sea, de bueno, que decías, Dios mío, me voy a cagar vivo, que era en Mil gritos tiene la noche.
Ah, claro, esa la hemos visto, sí, sí.
Que después la ves y bueno, pero la portada era...
Sí, sí, de hecho, Mil gritos tiene la noche empieza con un asesino con vestido, es que yo me sé todos estos detalles. Empieza con un asesino que va a matar a una chica y se pone a hacer un puzzle con los guantes puestos y el actor es tan torpe que no lo puede hacer bien, con un gato que no puede... Y empieza a poner las piezas así y dice, pero por Dios, es una toma mala, ¿cómo han dejado pasar esto?
La última no,
sí, Holocausto Caníbal,
sí, o la última casa a la izquierda.
Ma, pero eso ya son clásicos.
Pero la última, o sea, casa, eso... la última casa a la izquierda es que lo que te llamaba la atención, se ve un cartel que ponía durante la proyección repítase continuamente, es solo una película, película,
es solo una película.
Y decías, no la voy a alquilar jamás, no, porque me voy a morir.
No, es horrible. Yo recuerdo verla de pequeño, además él es como un señor con la cara azul y con pelos así, no sé si me acuerdo, con pelos y bigote, y que era como encima de una casa y era una portada maravillosa. Claro, o sea, claro. Eso a mí me aterró. Holocausto Caníbal, o sea, cómo tenían la vergüenza de colocar la portada de Holocausto Caníbal a la altura de un niño de 8 años, ¿sabes? Un empalamiento en vivo, ¿sabes? Pero bueno, eso es, son las maravillas de haber nacido en los 80.
Sí, sin embargo, había muchas de estas películas, a lo mejor no malísimas, malísimas, pero regulares o, uh-huh, o tal, que de repente, aunque el tono de la película pues fuera normalito y olvidable, había a lo mejor una secuencia que decías, Dios... Qué no, buena, no, que o qué terrorífica es, ¿no? Pero aunque el resto de la película fuera...
Como niños o adolescentes, cuando hemos visto este tipo de películas, teníamos un gusto cinematográfico bastante discutible. O sea, yo lo pienso y realmente podía, digamos, disfrutar lo mismo de una especie de galáctica italiano o de una versión turca de E.T., que del E.T. original, ¿sabes? Eso digno de estudio, ¿sabes? Teníamos un gusto espantoso. Pero bueno, pero ahí está todo ese remanente, ¿no? Que Star Wars turco es una cosa a recuperar. Que lo sepáis.
Y por eso, entre otras muchas cosas, Paco Cabezas también ha dirigido una película llamada Aparecidos.
No pienso desconectar a mi padre hasta que sepa algo más de él. Yo nací en esa casa. Quiero ir.
¿De dónde has sacado eso?
Mejor que no lo sepas, da igual. ¿Sabes lo que pasó aquí hace 20 años? Asesinaron a alguien en la habitación de al lado. Acojona, ¿que no?
¿Qué pasa? ¿Quién pudo haber escrito ese diario? ¿Quién pudo haber hecho eso? Piénsalo.
Esto pasó hace 20 años y ahora un hijo de puta lo está repitiendo paso a paso.
Pablo, eso no tiene sentido.
¿Sabes lo que no tiene sentido? Intentar salvar la vida a alguien que ya está muerto.
Una obra define a un creador.
Sí, supongo.
Por lo tanto, Invasión travesti, Aparecidos...
Ajá. No, bueno, pero es que me encanta jugar a los géneros. Yo creo que es que para mí el cine es género siempre y siempre lo ha sido. O sea, yo no sé lo que es el cine de autor. A mí que alguien me lo explique. Porque yo cuando estaba en la facultad de la me colaba en la Facultad de Ciencias de la Información porque era muy pequeño y no tenía carne. Pero me acuerdo que yo veía películas allí de Tarkovsky, de Kiarostami, uh-huh, estas cosas así como muy cerebrales, todas muy intelectuales, y fingía que entendía lo que ocurría para tener sexo, pero no funcionaba. ¿Sabes? Como que ya me di cuenta que no merecía la pena fingir que entendía las películas intelectuales. Entonces dije, mira, si lo mío es el género, adelante. Y entonces, por eso yo creo que si miras un poco mi filmografía, creo que es difícil un poco meterme en una caja y decir, este chico o este director hace X. No, es que he hecho comedias de terror, he hecho thrillers, he hecho todo tipo de géneros. Cuando algo, creo que quiero decir algo sobre ese género y un poco darle un poco la vuelta, pues me he tirado hacia adelante y tengo la suerte de rodar mucho, bastante, ¿verdad?
Que a mí me encanta, además, que te definas como artesano.
Sí, porque
es
una
palabra que defendemos.
Odio aquí la palabra artista. O sea, que me pone muy nervioso. O sea, que yo no sé qué es el arte que es y el artista que es, porque me suena como a... Yo soy muy gañán, en el fondo. Y entonces me suena como a arte moderno. O sea, me suena como a tapies y esas cosas. Que esas cosas yo no las entiendo. Porque al fin y al cabo, no me voy a meter en ese jardín, así que detenedme ahora mismo, porque voy a ponerme a hablar de arte moderno. Como he dicho, soy muy gañán. Pero te quiero decir, para mí, la artesanía, ¿qué es? La artesanía es hacer cosas diferentes y probar y jugar y crear cosas. Y el artista, lo que tiene que hacer, los otros artistas a lo mejor se repiten a sí mismos para vender, ¿sabes? Como, pero como digo, paradme, no quiero hacer eso.
No, incluso se plagian a sí mismos.
Sí, por supuesto.
Léase Dalí, un señor al que siempre admiraré por muchísimas cosas, pero...
Pero cuando, sí, es como el que...
Cuando
que
generas...
El mejor ejemplo para mí siempre ha sido... ¿Cómo se llama el señor este que hace churretes en el suelo? No sé si es Pollock
Sí, Pollock.
Pollock, ¿no? Vale, es que siempre lo confundo con Bacon. Bueno, pues Pollock, uh-huh, para mí es un señor que era un señor alcohólico que pegaba a su mujer y era un ser humano bastante discutible. Y entonces este señor fue siempre un pintor sin que tuvo ningún éxito. Hasta que un día, de repente, puso el lienzo, uh-huh, en el suelo y empezó, sí, a hacer chorretones en el suelo y empezó a vender como rosquillas. Y siguió haciendo chorretones en el suelo hasta que se murió. Y esto ya sé, es muy gañán, pero no me importa decirlo. O sea, al final, ¿qué es eso? Es encontrar algo que vende y seguir haciendo lo mismo hasta que te mueres. Me parece tan triste, ¿sabes? Entonces creo que los artistas no sé quién son ni me interesan.
Paco Cabezas no solo ha dirigido sus guiones, no solo ha dirigido guiones que le han encomendado, también ha escrito guiones para otros. Antes ha salido en la conversación por ahí Spanish Movie. Vámonos ahora a esta señora llamada Sexy Killer.
Para un asesinato necesitamos cinta aislante, un pañuelo y una bolsa de plástico. Conviértete en un asesino en serie en 10 días y además pierde 5 kilos.
Tiene el carácter de Aníbal Lecter.
¿Sabes lo que pasa en el mundo de los asesinos en serie? Que hay mucho machismo.
Y el fondo de armario de Paris Hilton.
Una chica rara, rara de cojones,
¿eh? ¿Qué os parece el cuchillo? Pasado de moda, ¿verdad? Lo bueno de las tendencias es que todo vuelve.
Desde luego, inclasificable.
Sí, no, no, es que sí. Lo pienso ahora que hemos hecho un repasito en esta última hora, digo, madre mía, estoy como una cabra. No, la verdad es que sí que es una película que más cariño le tengo. Porque es un guión que escribí en el videoclub y es un guión que escribí un poco como un homenaje al cine de John Landis, al cine de Sam Raimi, a la comedia de los 80 de terror, y de repente pensé, esta película no se hará nunca. ¿Sabes? O sea, lo terminas, lo guardas en un cajón y piensas, nunca se hará. Y tuve la suerte de encontrar unos productores lo suficientemente apasionados y locos como para hacer esta película, y un director también lo suficientemente loco, y encontrar una protagonista como Macarena Gómez, que me parece que es la asesina en serie perfecta. O sea, entonces, a la gente que no haya visto Sexy Killer, yo personalmente se la recomendaría, porque es una de mis joyitas preferidas y es muy, muy, muy divertida.
Sin embargo, como guionista, tienes un premio y todo.
Sí. Y quien no lo sepa, nunca podría pensar que es por una película como esta que llega a continuación, llamada Bon Appetit.
Hoy tenemos a un recién llegado con nosotros, Daniel. Y esta es Hannah, nuestra sumiller. Y finalmente a tu lado, Hugo, mi mano derecha. Es italiano, pero nadie es perfecto.
Mira, el amor es solamente algo químico que libera el organismo.
Siempre nos enamoramos de los que son más cabrones, vale. Pero si la cosa funciona.
¿Qué? No, es que, no sé, la vida no es como te la cuentan en las películas, tan bonita.
¿Te refieres
tan
a cuando
perfecta?
Dos personajes están hablando y de repente, sin venir a cuentos, se empiezan a besar?
Sí, en la realidad es mucho más complicado, esas cosas nunca ocurren.
Premio al mejor guión en el Festival de Málaga. Un guión coescrito con nuestro querido y gran amigo de este programa y gran amigo personal, Juan Carlos Rubio.
Ay, sí. Pues sabes que es muy gracioso, porque este premio lo perdí. Porque la fiesta del... una fiesta en Málaga, y recuerdo que yo tenía el premio y que entonces el director me dijo, toma, toma, ve a bailar. Y me lo agarró y nunca lo volví a ver. Y entonces luego le pregunté y le dije, oye, David Pinillo, que es también, ¿sí?, muy amigo y me encanta, le dije, oye, David, el premio este que me dieron de guión en Málaga y tal, la biznaga, ¿tú sabes dónde está? Y dijo, es que se lo he dado a mi madre. Y claro, no le vas a quitar un premio a una madre. Eso no se hace nunca.
Volvemos a un tema recurrente en tu caso. El tema de las madres.
El tema de las madres.
Un asunto.
Pero bueno, es, como digo, es un guión que escribí mano a mano también con Juan Carlos, que es un gran amigo, y que me ayudó muchísimo en otra cosa que no tenéis a lo mejor pensado hablar, pero que me ayudó mucho en la preparación de los premios Feroz, que son unos, uh-huh, premios que yo escribí y dirigí, y que lo primero que hice fue llamar a Juan Carlos y decir, ¿esto cómo se hace? Por favor, ayúdame, no tengo ni la menor idea. Pero sí, tengo mucho mucho cariño a Bon Appetit.
Donde metiste a Pumares, que es otro referente de...
Sí, sí, es la protagonista.
Ciertas generaciones.
Alexandra Jiménez, sí, tenía un gato que se llamaba Pumares. Pumares, quítate de la mesa. Y
sí, que muchos jovencitos dirían,
No, no, pues, probablemente...
Vale. Pues vale, sí, se llama Pumares. Pues,
no, pero yo recuerdo escuchar el programa de Pumares... Claro,
aquellas noches fantásticas radiofónicas.
Polvo de estrellas.
¿Sabes? Sobre todo que, como
y
él decía...
Y enfadado todo el rato.
Sí, pero como decía los nombres de los actores americanos. ¿Sabes? Sí. Que era como siempre... No recuerdo, pero era... Paul Newman, o era como... Es que no recuerdo muy bien, pero lo decía a su manera...
Bueno... Pero por otro lado es que hay un público al que si tú no le hablas de Bette Davis o de John Wayne, no te va, y volvemos a las madres, no nos van a entender, Paco. Claro, entonces yo cuando hablo con la tía Carmen o con mi madre, he de volver también a decir John Wayne, para que sepan de quién hablo. ¿Qué hay de malo en eso? También es su propio lado friki.
No, no, sí, sí. Sin
un peribogar.
A mí lo que me encantaba de nuestra generación era la distinción que hacíamos era entre... Kirk Douglas y Michael Douglas.
Sí,
sí, Miguel Campoviejo.
Ah, unos...
Sí, o Tony Curtis y Emily Curtis.
Claro.
Y decías, son padre e hija, pues si lo dices igual. Pero es Tony Curtis, mi madre no sabe si digo Tony Curtis, no me
yo
entiende.
Yo he escuchado esos programas de pequeño, o sea, me he puesto los auriculares a las 2 de la mañana escuchando este programa y decía, es que era lo único que teníamos, chicos, era lo único que teníamos en los 80.
Paco Cabezas, nos estaríamos contigo horas, pero el programa tiene que terminar. Debería haber terminado hace un ratito, pero bueno, hemos hecho como... No me sale el bonus track. Lo hemos metido todo. Para no tener que editar luego el Blu-ray en el DVD con extras, el programa se ha expandido en sí mismo. Entonces ya es el montaje definitivo y final.
El montaje del director.
No, pero cuando gane un Oscar, pues la gente buscará el podcast para recordar sus inicios.
Claro.
Y entonces pues nos escucharán también.
Claro.
Estaremos con un director oscarizado.
Y dirá, ¿y todo esto contabas? Todo esto contabas. Yo creo que lo vas a seguir contando. Porque
no
vas a cambiar.
Yo no voy a cambiar, ya para qué cambia aquí. O sea, no, que te quiero decir que yo de verdad siempre he visto a los directores como gente muy seria, como muy seca, o sea, como muy, muy tal. Y yo creo que en el fondo aquí todos somos fans y todos disfrutamos del cine y todos nos gusta lo que hacemos. Entonces, ¿por qué no hablar de ello? ¿Sabes? ¿Y por qué no divertirnos y reírnos un poco de nosotros mismos? Que yo creo que no hay que tomarse demasiado en serio lo mismo, creo.
Seguiremos muy pendientes la tercera temporada de Penny Dreadful, que nos va a dar muchas sorpresas. Para empezar, tus capítulos, que aún no hemos podido verlos, por supuesto. Y como sabemos que ha de llegar esa cuarta... A los pies del señor John Logan, por favor. Pónganos usted.
Ok, le mandaré el mensaje.
Mr. Wright en Netflix.
Exactamente. Mr. Wright ya está ahí. Los que estuvieron en Sitges ya pudieron verla. Ya saben que está en Netflix. Pero esperemos que llegue a todas las salas comerciales. Como
ojalá,
debería llegar una película.
Ojalá, bueno.
Así. Para pasar un buen rato. Para soltar adrenalina.
Sí.
Para
comprar narices de payaso.
Pues sí, no, pero bueno, el mundo de la distribución es una locura. Yo simplemente ved la película como podáis y donde podáis, porque yo creo que os va a gustar. Solo puedo decir eso.
Pago Cabezas, gracias por habitar Wonderland con nosotros.
Ha sido un verdadero placer.
Y ya saben que lo que ha contado es mera ficción. No está pensando en atracar un banco, al menos no todavía.
De momento.
Pablo Vilaboy, nos vamos marchando. Al sonido de Mr. Wright, ¿no?
Qué mejor.
Gracias, Miguel Ángel Martín, al otro lado del cristal, y gracias como siempre a todos ustedes por la complicidad y por ayudarnos a que aquí en cada programa, en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, encontramos nuestro destino, el país de las maravillas, Wonderland. Hasta pronto.